Aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta, por supuesto, para toda la región, desde LRA 11. Y ahora tenemos que ir a hablar de este censo 2022, ¿sí? Que vamos a tener, ¿no? Luego de, bueno, de que se haya suspendido su fecha original por la pandemia. Y esta nueva posibilidad, ¿no? De censarse previamente de manera digital, de alguna manera para adelantar el trámite. Pero de alguna manera, para que nos aclare todas estas dudas, estamos en comunicación con la directora general de Estadísticas y Censos de Chubut, Silvia Irralde. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Andrea y Elena la saludan.
Buenos días, Andrea y Elena, ¿cómo están todos? Un abrazo para toda la gente.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, y además con esta expectativa, ¿no? Porque siempre se vive un clima particular con los censos y me parece que en este más, porque bueno, fue esperado, fue pospuesto, de saber cuántos somos en principio.
Sí, totalmente. Digamos, el dato principal o primario es saber cuántos somos y cómo estamos distribuidos en el territorio nacional, provincial y municipal, ¿no?
Y además de eso, este censo agrega algunos otros ítems, digamos, que nos habla de las características de la población, que tiene que ver con conocer y que esa información además sirve para muchísimas cosas después.
Tal cual. El censo digital que inició ayer y termina el 18 de mayo a las 8 de la mañana, y el horario es ese porque en ese momento salen los censistas a hacer lo que nosotros decimos el barrido, que es el censo tradicional presencial, donde el censista timbrea la casa, y si se hizo el censo digital, el trabajo es cortito, y si no se hizo el censo digital, se hace el censo tradicional en papel. Y se van a pedir informaciones en ambas modalidades, en lo virtual y en lo digital. Las preguntas son las mismas. Bien. Son 61 preguntas. No necesariamente se hacen todas porque, por ejemplo, hay un apartado en las personas de fecundidad que solo se le hacen a las mujeres de 14 años y más. Uh-huh. Entonces tenemos un conjunto, una batería de preguntas para la vivienda y una batería de preguntas para cada persona que vive en esa vivienda que está siendo censada. Ajá. En las características de la vivienda se establecen porque, bueno, uno la ubica la vivienda y después se pregunta si en esa vivienda la gente que vive es dueña, alquila, es prestada, vive ahí por cuestiones laborales, etcétera. Se preguntan las características de construcción de la vivienda, de qué son los pisos, las paredes, si tienen cielo raso, si tienen baño con desagote a la cloaca, si, digamos, tratando de caracterizar los servicios, ¿no? Uh-huh. Y después la última pregunta vincula al hogar si tienen heladera, si tienen internet, computadora, ese tipo de cuestiones. Y después se pasa al formulario para cada una de las personas que se censan. Y acá es donde aparece una de las novedades respecto de las cosas que se preguntan. Porque se pregunta el sexo al nacer y la autopercepción de género. Ajá. Que no estaba en los censos anteriores. Y después, este censo tiene la particularidad de tener un único formulario con estas 61 preguntas. En los censos anteriores había un formulario ampliado que se aplicaba una muestra. En ese formulario ampliado habían una pregunta de pertenencia a los pueblos originarios, de pertenencia a pueblos afrodescendientes y una pregunta para tratar de caracterizar muy por arriba la discapacidad, que en este caso se le pregunta a todas las personas y no como en los censos anteriores, en el formulario ampliado. Este es un formulario único y las contiene a estas preguntas. Bien. El objetivo de estas preguntas, sí, que son temáticas importantes, no están tratadas en profundidad precisamente porque es un censo que tiene que aplicar el formulario en un día, en teoría. Entonces, si se hace una entrevista con estas temáticas analizadas en profundidad, no alcanzaría ese día. Entonces, el objetivo de trabajar, por ejemplo, la discapacidad, que no se pregunta por discapacidad, sino por dificultad, por ejemplo, o limitación para ver, para oír, para entender, para moverse, el objetivo es generar marcos muestrales para que estas temáticas se puedan trabajar a futuro con encuestas en profundidad.
Bien.
Y bueno, la otra gran novedad de este censo es esta posibilidad de censarse digitalmente a partir de este ayer, ¿no? Tener 2 meses de tiempo para censarse de una forma fácil, segura, y que lo que hace es agilizar los tiempos. Mm-hmm. Los tiempos de las personas que se censan, porque lo pueden hacer cuando quieran, donde quieran, en su teléfono, en su tablet, en su PC, o esperar al censista el día del censo para hacer el censo tradicional, ¿no?
Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Elena, buenas tardes. Te saluda. Bueno, ya lamentablemente aparecen, ¿no?, algunas críticas frente a lo que es la seguridad de la página web del censo, con el miedo a que puedan descargarse estos datos. Imagino que hay un trabajo por detrás, digamos, al momento en que la gente puede subir. ¿Se ha cuidado esta posibilidad? ¿Cómo lo han trabajado? Aparte, bueno, es impresionante la cantidad de gente que ya se censó en un día.
Sí. Bueno, realmente con estas cuestiones de la nueva tecnología y de las bases de datos, siempre se toman los recaudos, ¿no? La información estadística siempre tiene la ley del secreto estadístico, el del resguardo de la información personal presente, con estas cuestiones tecnológicas con mayor razón. En este caso, las bases de datos, como bien dice la página del Censo Digital, que www.censo.gov.ar, uno puede ingresar a cargar los datos del censo o puede interiorizarse dentro de los menús de qué se trata, y ahí explican el INDEC claramente que se trabaja alojando los datos con ARSAT, que tienen protocolos de seguridad cuidados. Otro dato interesante es que el censo digital, cuando genera el código único de la vivienda, que es el que permite ingresar los datos, pide para generar ese código el tipo y el DNI de la persona que está completando el formulario, pide el día de nacimiento y el mes de nacimiento para corroborar que sea una persona viva, que exista como tal, y que tenga la edad suficiente, más de 14 años, para poder contestar el censo por su vivienda, por él y por todas las personas que conviven con él. Uh-huh. Ahí hay un botón donde se les indica que el DNI es precisamente para no duplicar información, que es muy importante. En el censo es importante no omitir personas y viviendas, pero tampoco duplicarlas. Entonces, tiene que ver con esa cuestión de seguridad, pero también se le indica en el formulario que ese DNI no va a formar parte de la base de datos censal. Porque a nosotros no nos interesa quién es quién, sino cuántos somos, dónde estamos distribuidos en el territorio y en qué condiciones vivimos, en forma agrupada, ¿no? No individualmente cada persona o cada vivienda.
Bien, porque entonces, claro, sí. Una de las dudas era esa, ¿no? Al cargar un DNI, teniendo en cuenta que el censo siempre fue de manera anónima, iba a existir como una relación entre esos datos y esa persona.
Está bien, pero ese DNI no forma parte de la base de datos censal. Bien. Es simplemente un instrumento que permite establecer que quien está contestando es una persona viva y que el DNI, porque uno puede poner cualquier conjunto de números de 6 dígitos que parezca un DNI, uh-huh. Y si además le piden el día y el mes de nacimiento es para corroborar que exactamente hay coincidencia y que estamos hablando de una persona real, viable para contestar el censo. Uh-huh. Es simplemente para eso, no forma parte del dato. Y después, cuando se cargan el resto de las personas, ya no se pide el DNI de todas las personas, porque no es una información relevante para el censo. Uh-huh. Entonces, y ahí sí se pide la relación con quien en el hogar deciden que es el jefe del hogar. con el objetivo de construir cómo son los hogares, ¿no? Si son hogares de tres o cuatro personas y cómo se vinculan con quien sea designado por la misma, los mismos componentes del hogar como el jefe del hogar, simplemente para construir y caracterizar los hogares.
Bien.
¿Qué hay que tener en cuenta el día del censo, no tanto para aquellos que lo hicieron previamente de manera digital como para aquellos, digamos, que por diferentes motivos no lo hagan de manera digital y estén ese día para responder, ¿no?, todo el cuestionario? Consulta, los terrenos que tienen dos o más viviendas, digamos, se censa cada vivienda por separado.
Exactamente. Porque para conformar un hogar, uno tiene que no solo compartir el techo, sino también los gastos de alimentación, ¿no? Bien. Entonces, cada hogar se va a censar en forma independiente y cada vivienda en forma independiente. De hecho, el censista, cuando encuentra una vivienda, ponele sobre la vereda, y ve que hay otro medidor o ve que hay una construcción o puede consultar, está habilitado para consultar si hay alguna vivienda en el patio, genera nuevo formulario si este caso fuera afirmativo, digamos.
Bien.
A veces las viviendas en un mismo terreno están identificadas, esto de tener un departamento detrás de otro en un pasillo hacia el interior, pero a veces no. Y cuando no es así, se genera una identificación de que son dos viviendas en el mismo censo. Digamos, el formulario permite poner en este domicilio está la vivienda 1 y la vivienda 2, para simplificarlo, ¿no? Pero sí, es importante el día del censo. En el formato tradicional es el 18 de mayo, es un día miércoles, fue declarado feriado nacional para que la gente espere al censista en su casa. No es un feriado para descansar, para salir, para moverse, salvo después de que el censista nos haya visitado. Uh-huh. El censista en Chubut tiene una carga de 32 viviendas, más o menos, asignadas a un territorio definido. Ellos salen con un plano y ya saben qué viviendas son las que le tocan censar. Entonces van a timbrar todas las viviendas. Y la primera pregunta es si se hizo el censo digital o no se hizo. Si no se hizo el censo digital, se hace el censo tradicional de siempre. Si se hizo el censo digital, se va a pedir el código de completitud del censo, que es un código de 6 caracteres que cuando uno cierra el formulario censal digital, se aparece en la pantalla. Bien. Uno, si puso un mail, lo va a recibir en el mail. Pero también lo puede copiar, no es obligación tener un mail. Entonces Bien. Lo puede copiar en cualquier papel, lo que sí tiene que guardarlo para que el día que llegue el censista poder dárselo. El censista lo toma, lo vuelca en el formulario en papel que le tocaría a esa vivienda de no haber hecho el censo digital, lo carga en el sistema que tiene para corroborar que los datos efectivamente estén en la base de datos con ese código y pregunta cuántas personas se censaron, cuántos varones y cuántas mujeres. Porque este dato de cuántos se censaron aporta a tener lo antes posible un primer dato preliminar de cuántos somos en la República Argentina y cuántos por sexo.
Bien, muy bien. Bien, Silvia, y justamente ya que hablabas de los censistas, es una posibilidad también de trabajo para muchos, ¿no?, esta jornada. ¿Qué características tiene que tener una persona o qué tiene que hacer, mejor dicho, una persona que quiera ser censista?
Bueno, el censo necesita tener calidad. Calidad significa no dejar a nadie fuera del censo, no omitir ni duplicar. Para eso necesitamos una estructura que cubra todo el territorio de la República Argentina y de Chubut en particular. La estructura educativa es la que tiene la mejor distribución territorial para poder trabajar este tipo de operativos. Entonces, la estructura educativa es la que en principio estamos utilizando. La provincia la dividimos en departamentos, los departamentos en fracciones censales. Entonces ya tenemos dentro de las posibilidades de la estructura educativa los jefes de departamento. ¿Puede existir algún jefe de departamento que sea de otro organismo? Sí, ejemplos aquellos departamentos que son eminentemente rurales y en donde lo que se necesita es un conocimiento del territorio más acabado, y entonces puede ocupar ese cargo alguna persona que sea más idónea por lo que hace habitualmente, ¿no? Pero normalmente es la estructura educativa. Los jefes de departamento eligen a sus jefes de fracción, que es como se divide el territorio para ir cubriendo y asegurarnos la cobertura del censo. Las fracciones se dividen en radios y los radios en segmentos. El segmento es lo que se le asigna a un censista. Entonces, el jefe de departamento elige su jefe de fracción, el jefe de fracción elige sus jefes de radio y los jefes de radio a sus censistas. Es evidente que puede haber sectores en donde no se logre cubrir con la estructura educativa la cantidad de personal necesaria, y por eso INDEC abrió un ítem de inscripción para voluntarios censistas en la misma página donde uno puede censarse digitalmente. El primer día que lo abrieron se inscribieron 250.000 personas, lo cual da la pauta de que esta salida para hacer un trabajo que tenga algún ingreso es de interés social importante. Cerraron la página porque uno no le puede asegurar a la gente que se está inscribiendo que va a tener el trabajo efectivamente. Entonces, a medida que vayan apareciendo espacios para cubrir, van a ir abriéndola y se van a ir cubriendo esos puestos.
Muy bien. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Seguramente estaremos dialogando en otro momento para ir sumando información. Y lo importante para cerrar la nota, repetir, ¿no es cierto?, que la gente se puede censar a partir del día de ayer en la página digital.censo.gov.ar, ¿no? Y ahí puede cargar los datos.
Perfectamente, eso es importante. Es importante recalcar que la persona que censa tiene que censar su vivienda, a ella y a todas las personas que conviven en esa vivienda con ella. No es que cada uno tiene que entrar a censarse. Y el otro dato interesante es que si hay alguna duda, uno puede dejar de contestar el censo porque llegó una pregunta que tiene alguna duda. No debería de ser así, es bastante sencillo, fluido y simple, pero si existiera esa posibilidad, lo puede suspender y va a volver a ingresar con el código de vivienda que le da al principio para poder completarlo. Bien. ¿Cómo se puede sacar esa duda? Si en la página, en preguntas frecuentes o explicaciones no encuentran, INDEC dispuso una mesa de ayuda con un 0800.
Bien.
Es el 0800-345-2022, que va a estar habilitado todos los días de la semana, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, y los fines de semana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Muy bien. Silvia, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir esto. Nosotros queremos e instamos a la población a que haga el censo digital. Va a ahorrarse tiempo a sí mismo, a su familia, y va a ahorrarle tiempo al censista de trabajo. Así que les pedimos que hagan el esfuerzo, que prueben y que se censen.
¿Silvia?
Sí.
Ah, ahí estamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable y seguramente estaremos repasando toda esta información antes del censo.
Cómo no, a disposición de ustedes para este trabajo.
Nosotros
Un abrazo
también.
A todos.
Ahí estábamos charlando con Silvia Iralde, la directora general de Estadísticas y Censos de Chubut. Bueno, hablando, ¿no?, del censo digital. Bueno, yo en un rato más lo voy a hacer, lo voy a completar, así ya lo tengo.